ti, también que lo hagas a través de tu palabra, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Quiero que arranquemos este estudio, hermanos, sobre la persona de Jesús en el capítulo número 18 del 17, perdón, del Evangelio de San Juan. Este es un pasaje que habla acerca de la oración que Jesucristo hizo antes de ascender a los cielos. San Juan capítulo 17. Vamos a leer aquí la palabra del Señor. Versículo 17 dice la palabra 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Volviendo al versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y Cristo mismo, como Él mismo lo declaró, Él es la verdad. Significa que la palabra es verdad porque habla de la verdad, porque nos revela la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a intentar en esta hora hablar acerca de este tema. Vamos a apagar aquí para que ustedes puedan ver un poquito más estas ideas aquí en la pantalla. Hablar acerca de la doctrina bíblica sobre la deidad y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos, hermanos, hablando un poquito acerca de cómo Jesús se revela en el Antiguo Testamento. Definitivamente cada uno de nosotros sabemos que la persona de Jesucristo, aun cuando en el Antiguo Testamento no lo conocíamos de esa manera, pero su revelación, por ser obviamente Dios, viene precisamente desde la misma eternidad. Así que cuando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se habla de Dios como el Creador, el que aparece en el libro de Génesis, Elohim, el Creador de todas las cosas, el Creador del universo, el Creador de la vegetación, el Creador de los seres angelicales, como también el Creador del ser humano. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también dice que Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Todas esas declaraciones relacionadas con Dios en el Antiguo Testamento, definitivamente que en esa revelación, ese nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ahí está implícita la presencia y también la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento la obra creativa de Dios y las manifestaciones de Dios de una múltiple manera, ahí también está implícita la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Por otro lado, también se describe como el Dios que se revela. Dios se reveló al hombre. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham y le reveló un plan que Dios había determinado para traer la consumación de la salvación en su momento determinado. Entonces, este Dios que se revela en el Antiguo Testamento también tiene que ver con la persona de Jesucristo. Es más, las teofanías, que el término teológico que se le da en el Antiguo Testamento, significa apariciones de Jesús a través de imagen como un ángel, ¿verdad? Eso es lo que significa una teofanía en el Antiguo Testamento. Una manifestación de Jesucristo en forma de ángel. Entonces, esa revelación al hombre que viene de parte de Dios en todo lo que es el Antiguo Testamento, ahí está implícita la obra del Señor Jesucristo. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, lo describe de esta manera. Si usted va conmigo al capítulo 1 de Juan, dice, versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí está hablando de Jesús como Creador. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Es decir, que Él es el que le dio aliento de vida al ser humano. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego habla en el versículo 8, hablando de Juan, dice, no era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquí la palabra luz tiene que ver, entre otras definiciones de la palabra luz, tiene que ver con revelación. Así como la luz, cuando la encendemos en medio de la oscuridad, pone al descubierto todas las cosas que no vemos por la oscuridad, así también la revelación de Dios nos trae o nos descubre los propósitos y los planes de Dios. Entonces, aquí claramente Juan está hablando de Jesucristo como el revelador y el creador que ha existido desde siempre porque Él es Dios y ahora en el Nuevo Testamento se ha manifestado. Esa luz nos ha traído revelación de Dios. Por otro lado, también se describe como el guiador de Israel. Hay una figura muy linda en el Antiguo Testamento que todos conocemos y todos la tenemos muy clara. Y es la figura del pastor. En todo el Antiguo Testamento, Dios se revela o se ejemplifica o se simboliza en su relación con su pueblo como pastor. Pastor de ovejas, y ahí tenemos el Salmo número 23, que es uno de los salmos más conocidos para nosotros, que nos describe precisamente la obra guiadora de Dios a través de los siglos. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, se entrelaza o se une esa misma figura, hablando del pastoreo de Dios, de la guianza de Dios con la persona de Jesucristo, al llamarle a Jesucristo el buen pastor, aquel que su vida da por las ovejas, aquel que va delante de ellas y las va guiando. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Jesucristo se revela como nuestro Dios creador, porque Él es Dios. Se revela también como aquel que nos da a conocer el plan, los propósitos de Dios para que nosotros sigamos esos planes divinos. Y también nos habla de la guianza de Dios para su pueblo. Y la otra manera como en el Antiguo Testamento se describe Cristo para nosotros es como el Mesías venidero. Ahí tenemos pasajes como, por ejemplo, que vamos a hacer alusión más adelante, el capítulo 35 de Isaías, capítulo 53 del profeta Isaías, que también nos habla de la obra del Mesías. Que obviamente en el Nuevo Testamento vemos una aplicación completa y muy, muy relacionada y muy directa con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, Jesucristo se reveló a nosotros desde antes de su encarnación. Antes de la encarnación de Cristo, ya Él ya era. Esa fue una de las razones por qué los fariseos, en el capítulo 8 del libro de Juan, que hay una disputa entre los fariseos en cuanto a su posición acerca de Jesús y la defensa o la posición de Jesucristo sobre sí mismo. Él les habla de la eternidad, les habla que es él es eterno, porque siempre ha estado con el Padre, es decir, porque es Dios, a lo cual los fariseos responden con ira, porque definitivamente al decir Jesucristo que Él era un ser eterno, se estaba haciendo igual a Dios. Y para los judíos, cuando un hombre, cuando ellos consideraban que un hombre mortal se hacía pasar Dios, lo declaraban un blasfemo, merecedor del castigo que ellos tenían en su ley para los blasfemos, que era la muerte. Esa era una de las razones por qué los fariseos deseaban y procuraban, hermanos, la muerte de Cristo, porque decían que Él se decía ser Dios. Y la verdad es que no se decía ser Dios, Él era Dios, o es Dios. Lo que pasa es que ellos no aceptaron la revelación de Jesucristo como el Mesías verdadero. Así que hay mucho que hablar de Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero no es nuestro propósito en este estudio detenernos sobre la presencia o revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, sino más bien verlo desde el punto de vista de su encarnación. Así que por eso nos vamos a detener. Si pasamos a la otra, por favor. Hablando acerca de la encarnación del Señor Jesucristo, mis hermanos, quiero que veamos en el capítulo 1 y en el versículo 14 de este mismo Evangelio de Juan. Vaya usted conmigo a la Biblia. Ahí en su Biblia, Juan 1, 14 y versículo 10, del 14 al 17. Si se gusta, mantenemos ahí la página. Dice el versículo 14, y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Claramente dice, aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de la humanización de Dios, de Jesucristo, Dios, entre los hombres. Esta misma descripción de la encarnación de Jesucristo la encontramos en el capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. La vamos a leer y vamos a hacer alusión de ella también un poco más adelante. En el capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquí también el apóstol Pablo hace alusión precisamente a esa encarnación del Hijo de Dios en forma humana a través de la persona de Jesucristo. En la primera carta del apóstol Juan también se describe la encarnación de Jesús en el capítulo 2 y versículo 2. Primera de Juan 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Vamos a ver. Creo que este no es el versículo que queremos leer. El capítulo 4 y versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el capítulo 5, versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: Espíritu, agua y sangre. Y estos tres concuerdan. Aquí Espíritu tiene que ver con el Espíritu Santo, el agua tiene que ver con la palabra de Dios y la sangre tiene que ver con la encarnación y su obra redentora en el caso de Jesucristo. Entonces, podemos ver que en el Nuevo Testamento encontramos claramente, hermanos, la doctrina de la encarnación del Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto a la encarnación de Jesucristo, quiero que veamos dos cosas. Una tiene que ver con que significa, es decir, la encarnación de Jesús significa que tomó forma humana, es decir, que Jesucristo fue 100% hombre. Hay un término en la teología bíblica que se llama unión hipostática. Esta palabra no es más que la unión de lo divino con lo humano, que fue posible únicamente a través de toda la historia, únicamente en la persona de Jesucristo. De todos los líderes, hermanos, de todos los líderes religiosos de las grandes religiones históricas, solamente Jesucristo se atribuyó ser Dios, siendo 100% hombre. Entonces, a este misterio se le puede decir de esa manera, o a esta verdad, a esta realidad, los teólogos le han llamado unión hipostática, que significa la posibilidad de unir en una sola persona, en este caso en la persona de Cristo, a un hombre y al mismo tiempo a Dios mismo. Es decir, la unión de Jesús en su parte humana, no dejando de ser divino, que ese es el verdadero significado que tiene la unión hipostática. Que Jesucristo, al tomar forma humana, no dejó de ser Dios. Que esa fue una de las crisis que sufrieron, es decir, los ataques críticos que sufrieron los primitivos cristianos cuando ellos hablaban precisamente de Jesucristo como Dios. Porque no se aceptó tan fácilmente, y algunos nunca lo aceptaron, los enemigos del Evangelio, nunca aceptaron que Jesucristo, siendo hombre, realmente era divino. Porque no podían concebir a lo divino habitando en un cuerpo humano similar, pues, a los seres humanos que habitamos la faz de la tierra. Pero la encarnación de Jesucristo, precisamente eso significa, que Jesucristo se hizo hombre, pero ese hecho no desmeritó su divinidad. Y eso es lo importante que nosotros vemos en la Biblia. Ahora, la interrogante es ¿por qué? ¿Por qué Dios, en la persona de Jesucristo, tomó forma humana? ¿Por qué Jesucristo no vino al mundo y se manifestó, hermanos, como un ser divino, como lo hacían los ángeles, por ejemplo, que tenemos evidencias en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de ángeles manifestándose a los hombres y los hombres viendo, oyendo el mensaje angelical? La pregunta es ¿por qué Jesucristo no se manifestó de esa manera? Y vamos a ver algunas de las razones que nos da la Biblia. Primero, porque fue la mejor manera de entenderse o comunicarse con la humanidad. La verdad es que la comunicación y el entendimiento que un ángel, aunque los ángeles son mensajeros, la misma palabra ángel significa mensajero, pero el hecho de que los ángeles llevaran un mensaje a los hombres, que venía de Dios, por cierto, el mensaje, no significaba que los ángeles entendieran a los humanos, porque eran de otra naturaleza. Sin embargo, en el caso de Cristo, en su humanidad, en su encarnación, una de las razones del por qué es porque era la única manera de entender a los humanos. ¿Cómo se puede entender a un humano sin ser humano? ¿Cómo poder comunicarse, no solamente como el caso de los ángeles, comunicar un mensaje, sino comunicar sentimientos, comunicar, hermano, entendimiento de las cosas o entendiendo a la otra persona si no se es humano? Y eso es lo que pasó con el Señor. ¿Por qué Dios se humanizó? porque era la única manera, la única, no hay otra. Era la única manera como Dios pudiese entender a los hombres y pudiese comunicarse en una forma correcta y adecuada a las necesidades del ser humano. Vayamos a la Biblia para ver este milagro de la encarnación de Cristo, de la humanización del Señor Jesucristo a través de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Ahí tenemos el primer pasaje que quiero que leamos. Hebreos 2:14 dice la Biblia: así que, por tanto, los hijos participaron de carne y de sangre. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que se socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se respecta o se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, la misión de Dios o el plan de Dios era salvar a la humanidad, salvarla del pecado, salvarla de la muerte, que es el resultado del pecado, por medio de la obra, es decir, operando Satanás por medio del pecado para llevar al hombre a la muerte, y no solamente refiriéndonos a la muerte física, sino a la muerte espiritual, a la separación eterna del hombre de Dios por causa del pecado. Entonces Cristo, hermano, para identificarse y para comunicarse fielmente a los hombres acerca del propósito de Dios, y al mismo tiempo sufriendo en carne propia lo que significaba la tentación y el pecado, las consecuencias del pecado, Jesucristo mismo tomó forma humana. Y siendo hombre, él pudo comunicarle a los seres humanos el propósito de Dios y la libertad a través de la cual, es decir, por su muerte, él traería a todos aquellos que habían sido cautivos por el pecado y la consecuencia del pecado. Entonces podemos ver aquí claramente que el Señor Jesucristo empatizó con los seres humanos, haciéndose humano, y en esa condición les trasladó el mensaje de libertad que él traía a los hombres a través de su misma muerte expiatoria. En el capítulo 4, versículo 14, leemos y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque si Jesucristo, hermano, se hizo hombre, entonces él también, de primera mano, él sentía en su propia carne las necesidades que hay en el género humano. Y así él podía compadecerse de las necesidades de los hombres, porque él mismo en su parte humana, él sintió esas necesidades propias del ser humano. Sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, es decir, que Jesucristo fue tentado. Cuando hablamos de tentación, estamos hablando de esa acción o provocación de Satanás a hacer lo incorrecto, a hacer lo malo, a hacer lo que desagrada a Dios, lo que no está de acuerdo a su palabra. Eso también lo sufrió Cristo. ¿Ustedes recuerdan que antes de comenzar el ministerio del Señor fue llevado, dice la Biblia, al desierto y ahí fue tentado por 40 largos días por Satanás? Se le apareció y lo tentó, tratando de apartarlo de la voluntad de Dios o haciendo que él desobedeciera a Dios, que eso es el fin de la tentación, llevarnos al pecado. Es decir, a vivir una vida en contraposición a la voluntad de Dios. A diferencia de Cristo, dice el versículo 15 en su segunda parte, pero sin pecado. Es decir, que aunque Jesucristo fue tentado en todo, como los seres humanos, La diferencia de él es que él no cayó en la tentación. Los seres humanos sí, porque veremos más adelante que a través del pecado de Adán, todos los seres humanos fuimos contaminados también con el pecado. Ahora dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo pudo entender a los seres humanos y comunicarse en el mismo lenguaje, sintiendo lo que ellos sienten, viviendo lo que ellos viven, para entenderlo de una mejor manera? La única forma era haciéndose hombre. De ahí la parte, hermano, la parte humana, la realidad de la parte humana del Señor Jesucristo. Yo les conté un día que un amigo mío que nos conocimos hace algunos años, él es un hijo de misionero, él un día me dijo, sabe hermano, que yo, la verdad es que me cuesta entender, me dijo él, a las personas, solamente para ilustrarles un poquito esto del por qué la parte humana o la humanidad del Señor Jesucristo, la importancia de ello. Él me decía, yo no puedo entender a las personas pobres, me dijo. Y a mí me extrañó esa declaración. Y yo le dije, ¿y por qué te cuesta entender a las personas pobres? Y es que me dijo, es que yo nunca he sido pobre. Yo nunca he tenido una necesidad de, por ejemplo, de comida, una necesidad de techo, una necesidad de educación, ¿verdad? Gracias a Dios él nació pues con sus padres dedicados al ministerio, misioneros que anduvieron y, en el mundo predicando la palabra y se establecieron por muchos años aquí en El Salvador. Y él me decía eso, una forma muy sincera de decirme, no entiendo, no puedo entender a las personas pobres porque nunca he sido pobre. Ahora, ustedes podrían ver realmente lo que pasaría, hermanos, si la obra de redención en la persona de Jesucristo no se hubiera hecho por alguien que padeció, que entendió, que conoció las necesidades humanas para poder redimir al hombre de esa condición. Y precisamente eso es lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Para podernos entender y comunicarse plenamente con nosotros, Él tuvo que tomar esa forma humana. Por eso, en el capítulo 17 de Juan, donde comenzamos la lectura de este estudio hoy en día, quiero que vayamos ahí, dice que aquí el Señor habla perfectamente de la comunicación perfecta que Él tuvo con los seres humanos, y obviamente esto no hubiera sido posible sin la encarnación del Señor. Capítulo 17 de Juan, versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que la misión de Cristo en la tierra era dar a conocer el plan, hermanos, de salvación de Dios por medio de su vida, por medio de su ministerio, por medio de su sacrificio. Y esto no hubiera sido posible si Jesucristo no hubiera sido humano. Sin esa parte, como dice lo que les mencionaba, la unión hipostática, la parte divina en un humano, como lo era Cristo. Entonces dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ve el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos la han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Toda esta descripción de lo que dice Jesús aquí en su oración intercesora nos dice en pocas palabras que Jesucristo pudo comunicar y pudo cumplir el propósito de la comunicación del plan de Dios únicamente porque Él tomó forma de hombre. De lo contrario, hubiera sido imposible que Jesucristo hubiese podido comunicar el plan de Dios a los hombres sin ser hombre. Entonces, por eso parte, hermano, o una de las razones del por qué Jesucristo tomó forma humana es para entendernos y para poderse comunicar perfectamente con nosotros, comunicarnos el plan de Dios, el plan de salvación. Ahora, hay una segunda razón que veamos en la Biblia, y es que es la única forma posible de redimir al hombre. No había otra manera de cómo redimir al hombre sino a través del sacrificio de un hombre, en este caso del hombre perfecto, en este caso del sacrificio perfecto, del cordero perfecto que estaba ya como una tipología en el Antiguo Testamento descrito. Y para ello quiero que vayamos y que veamos a la carta de Romanos capítulo 5. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5 y vamos a ver acá esta verdad de que solamente a través de la encarnación de Jesucristo podía llevarse a cabo la redención del ser humano. Hay varios términos en la Biblia que describen prácticamente la obra de salvación. Salvación, redención, que significa comprar por precio, justificación, que significa declarar al hombre justo ante Dios, son términos que tienen que ver con la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5, 12 al 21, encontramos precisamente esta verdad, dice Pablo, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pues la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo. Así como el pecado entró por un hombre, en este caso por Adán, así también la redención tenía que entrar por un hombre, en este caso un hombre perfecto, y en este caso Jesucristo, es el único perfecto y el único que podía redimir al hombre de su pecado. Ahora, quiero que vayamos, hay aquí una, yo le he llamado una tabla comparativa, hay 13 cosas que menciona el apóstol Pablo en estos pasajes o este versículo que hemos leído de la palabra de Dios. Primero, que el pecado entró por un hombre, Adán, y debía ser redimido por un hombre. En este caso es Jesús. Segundo, que la transgresión de un hombre, Adán, trajo consecuencias para todos los hombres. O sea, que todos los seres humanos nacemos ya con el sello del pecado. Eso lo sabemos todos. Número tres, la gracia de un hombre, aquí en este caso de Jesús, trajo salvación para todos los hombres. El pecado de uno, de Adán, trajo maldición de pecado para toda la raza humana. En el caso de la gracia de un hombre, Jesucristo, el sacrificio perfecto trajo gracia para todos los hombres. Número 4, el juicio de Dios vino a causa de un solo pecado, es decir, la rebelión de Adán. Esa rebelión de Adán en el huerto del Edén trajo pecado y muerte para todos los seres humanos sin distinción alguna. La gracia de Dios vino a causa de muchos pecados. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero en la persona de Jesucristo, todos los pecadores y todos los pecados que el ser humano ha cometido por medio de la gracia de Jesucristo son perdonados y el hombre es restaurado. Número 6, por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte para todos. La muerte es patrimonio de la humanidad a causa del pecado original de Adán. Por la desobediencia, es decir, perdón, número 7, por la obediencia de Jesucristo, reinó vida, gracia y justicia para todos. Así como en Adán todos recibimos muerte, así en la persona de Jesucristo, cuando creemos en Él, todos recibimos vida, recibimos la gracia de Dios y recibimos la justicia de Dios. Número 8, por la transgresión de uno, de este caso de Adán, vino la condenación para todos. Todos han sido condenados por el pecado original de Adán. ¿Condenados a qué? Condenados a la muerte espiritual. Dice el apóstol Pablo que todos aquellos que no viven con Jesús en su corazón, están viviendo, dice, en sus delitos y en sus pecados. También tiene que ver con la muerte en el sentido físico. El hombre está establecido, dice la Biblia, que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Tiene que ver con la muerte física. Pero en tercer lugar también tiene que ver con la muerte eterna, que significa una separación eterna de Dios. Que ahí viene el estado de condenación, que es en la parte, profética, tiene que ver con la condenación de las almas que no fueron redimidas, que estarán separadas de Dios por la eternidad. Número 9, por la justicia de uno, vino a todos la justificación. Es decir, que Cristo pagó el precio de nuestra justificación. Solamente en Él podemos ser justificados. ¿Y qué significa la palabra justificación? Significa declarar a una persona, en este caso a uno de nosotros, por nuestra fe en Jesús, declararnos inocentes de todos los pecados que hemos cometido o que cometimos antes de conocer al Señor. Esto es como decir que una persona que ha cometido delitos sea perdonado no porque no se le encontró delitos, sino que sea perdonado aún sabiendo que cometió delitos, porque si no, no sería perdón. De la misma manera, Dios nos perdonó a nosotros no porque no encontró que hubiéramos pecado contra Él, sino que nos perdonó porque nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras rebeliones, como dice la Biblia, Él nos las perdonó por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Número 10, por la desobediencia de uno, en este caso de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Número 11, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Por el pecado de uno, de Adán, reinó la muerte eterna. Pero por la gracia de uno, de Jesús, reinó para todos que creen en Él la vida eterna. Entonces, no había otra manera cómo redimir al hombre. Y se lo quiero ilustrar de esta manera. Dios, desde el Antiguo Testamento, nos dio dos figuras que estuvieron presentes y aún están presentes todavía en la liturgia del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Estos dos ejemplos o dos figuras, una de ellas es el ministerio sacerdotal en el templo. y el otro tiene que ver con los sacrificios que se presentaban día con día, por la mañana y por la tarde, en la liturgia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y, como digo, hasta el día de hoy. Prevalecen algunas de estas, la función para ellos de estas figuras. Ahora, el sacerdocio, hermanos, de Israel, es decir, de los judíos, de los levitas en el Antiguo Testamento, hablaba precisamente de la obra de Jesucristo, especialmente cuando hablamos del sumo sacerdote, que era el que se presentaba con la sangre del sacrificio una vez por año en el lugar santísimo, donde era derramada esta sangre. Ese día, que era el día de redención, todo el pueblo de Israel se alegraba porque ellos entendían que el sumo sacerdote había derramado la sangre del sacrificio para remisión o perdón de todos sus pecados. Por eso era un día de fiesta y todo el pueblo de Israel lo celebraba porque ese día ellos aceptaban el perdón de Dios de todos sus pecados, de todos sus errores, de todas sus maldades, de todo aquello que quebrantaba su conciencia por el hecho mismo de ver entrar al sumo sacerdote con la sangre en el lugar santísimo, donde estaba hablando precisamente de la obra de Jesús. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 9 de la Carta a los Hebreos, el apóstol hace una aplicación de la obra del sumo sacerdote del Antiguo Testamento con la obra perfecta de Jesucristo al entrar, dice, a través de su sacrificio, con su propia sangre, al templo espiritual, que es el templo de Dios, que es la presencia de Dios, para redimir a la humanidad de sus pecados. Entonces, tanto el sacerdocio estaba tipificando la obra redentora de Jesucristo, como también la ofrenda o el animal que se sacrificaba para llevar esa sangre ante Dios una vez por año, el día de la redención o de la expiación, según la liturgia de Israel en el Antiguo Testamento. Ambas figuras estaban representando la misma obra de Cristo, la obra intercesora, la obra de redención por nuestros pecados delante de Dios, y esas dos obras o esas dos figuras las encontramos en la Biblia aplicadas en Cristo. Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo una conexión directa con lo que representaba el símbolo en el Antiguo Testamento, en la liturgia de Israel, del sacrificio de las ofrendas o los animales sacrificados para expiación del pecado. Entonces, Cristo fue el fiel cumplimiento de esa figura del Antiguo Testamento. Cuando hablamos en el capítulo 9:10 de la Carta a los Hebreos, que aplica directamente a Jesucristo como el verdadero sumo sacerdote que traspasó los cielos y que con su propia sangre abrió un nuevo camino delante de Dios para que todos los que creamos en él tengamos acceso directo a la presencia de Dios, es un fiel cumplimiento de esa figura tan importante en el Antiguo Testamento como lo era Jesús, el gran intercesor ante Dios. Entonces, ambas figuras son aplicadas a Cristo y son cumplidas perfectamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y esto no hubiese sido posible sin la encarnación de Jesucristo como el Hijo de Dios entre los hombres. Así que esta tabla comparativa es sumamente importante. Esas 13 cosas que usted encuentra en Romanos capítulo 5 son sumamente importantes para ver la importancia de la encarnación de la persona de Jesús. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, en primer lugar decíamos, estamos hablando de que Jesús fue 100% hombre. Y por eso la Biblia dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo aquel que confiesa que Jesucristo no vino en carne, o sea, que no fue humano, no es de Dios, sino viene, dice la palabra, del espíritu del anticristo, es decir, el que distorsiona la realidad de Cristo con el propósito de afrentarlo a él, su doctrina, y por supuesto perturbar a aquellos que quieran seguirle, que quieran reconocer su deidad. Esta era una de las doctrinas muy fuertes, doctrinas erróneas, que atacaron a la iglesia primitiva en la época de los apóstoles y en la época de los padres de la iglesia, que fue la generación siguiente a los apóstoles. Se les conoció como los padres de la iglesia. Estas generaciones ambas fueron afrentadas por la doctrina que algunos por ahí inventaron de que Jesucristo realmente no podía ser hombre, porque dejaría de ser divino, porque ambas naturalezas no podían ser reconciliadas en una sola. Pero la revelación de la palabra de Dios en cuanto a la encarnación de Cristo es precisamente declararnos, aunque el hombre no lo entendiera, declararnos que Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Ese es el misterio de la revelación del Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos esta verdad, podemos entender la redención de Jesucristo. De lo contrario, sería imposible el poder entenderla. En la segunda carta del apóstol Pablo, a Timoteo, quiero que veamos ahí una declaración antes de proseguir en lo que queremos. Es primera de Timoteo, 2 y versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, que somos todos nosotros y todos los hijos de Dios que están alrededor del mundo, somos la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué debemos de ser como iglesia de Dios? Una columna y un baluarte de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. ¿Y qué significa que Jesucristo es la verdad? Significa que Jesucristo se encarnó 100% hombre y es 100% Dios. El que no cree que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios no puede estar en la verdad, y por tanto no es de la verdad y no puede ser columna de la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, que es verdad porque nos enseña acerca de quién es la verdad. O sea, nota usted cómo Jesús, que es la verdad, y su palabra, que es verdad, están íntimamente relacionados. Por tanto, el que afrenta la realidad de que Jesús es Dios y hombre, o que fue hombre, está afrentando la verdad y por tanto no puede ser baluarte de la verdad. Y luego Pablo le explica de esta manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es lo que conocemos como el ciclo de la revelación de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Eterno se encarnó, hizo su obra redentora y luego volvió de donde Él había venido. Su eternidad, su humanidad, su obra redentora no dejó Jesús de ser siempre Dios. Y esa es la otra parte que quiero que veamos hoy para concluir esta lección. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, primero queremos decir que Jesucristo, 100% hombre. La segunda cosa que quiero que veamos en cuanto a la encarnación, que significa que Jesús no dejó de ser Dios. Y quiero que veamos cinco cosas aquí rápidamente, por cuestión de tiempo, acerca de este segundo aspecto de la encarnación. Primero, Jesús no perdió ninguno de sus atributos como Dios en su encarnación. Más bien, Él se despojó de ellos. Y aquí hago relación una vez más a Filipenses 2, del versículo 6 al 7. Porque algunos han interpretado incorrectamente, aquellos que creen que Jesucristo no fue 100% Dios, sino una creación de Dios, toman este pasaje de la Biblia, en Filipenses 2, que ya lo leímos, pero vamos a hacer una referencia más a este versículo 6 y 7, dice, el cual, siendo en forma de Dios, que significa siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo nos dice acá que Jesús, siendo Dios, dice, no se aferró a que él era Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de desarrollar o llevar a cabo su obra redentora. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo, como ya hemos visto, en su humanidad, él tenía que llevar el pecado, es decir, en su humanidad perfecta, él tenía que llevar sobre su vida, sobre sus hombros, la carga del pecado de toda la humanidad que Dios depositó en él en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo no, siendo Dios, no, dice, no usó esos atributos divinos, sino que voluntariamente él se despojó de ellos, para que en su humanidad, a través del poder del Espíritu Santo, él desarrollara su obra perfecta, hablando de la redención de la humanidad. Entonces, por eso cuando la Biblia habla acá de, leo aquí el versículo 6 una vez más, dice, sino que se despojó, versículo 7, a sí mismo, significa que voluntariamente él no utilizó sus atributos como Dios, que es muy diferente a decir de que Jesucristo no era Dios porque no tenía los atributos de Dios, a decir que Jesucristo no los usó voluntariamente porque en su humanidad él tenía que ser la ofrenda perfecta en la cual Dios depositara los pecados de la humanidad o justificara los pecados de la humanidad por su sangre, es otra cosa. Decir que Jesucristo no tenía los atributos de Dios, a decir que Jesucristo no utilizó voluntariamente sus atributos, son cosas totalmente diferentes, y esto es lo que quiere decir. Entonces, nunca perdió Jesús sus atributos como Dios por su humanidad, sino que sencillamente no hizo uso de ellos. Segundo, en Hebreos 4:15, dice que Jesús fue sin pecado. O sea, este atributo o esta cualidad, mejor dicho, de Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, sin pecado. Esta es una cualidad que demuestra su divinidad intacta. Porque solamente Dios no puede pecar porque es Dios. Entonces, si la Biblia dice que Jesucristo fue tentado, pero sin pecado, nos habla de su divinidad. Primera de Pedro 3:18. Vamos ahí para ver la tercera cosa que quiero mencionar. Primera de Pedro 3:18. Dice la Biblia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice el justo, ¿por quiénes? Por los injustos. Significa, hermanos, que la calidad de justo, o el atributo de justo, o de justicia plena que había en la persona de Jesús como Dios, también terminó intacto. Esta es una palabra, el justo por los injustos, nos habla de que Jesús, aún en su parte humana, no dejó de ser Dios. E Isaías 53, que esta no la vamos a leer en este momento, pero nos habla en cuarto lugar que Jesús llevó a cabo su misión redentora, la cual era fundamental como el Mesías. Porque una de las descripciones que la Biblia habla acerca del Mesías en el Antiguo Testamento era precisamente redimir a su pueblo de los pecados, como dice Mateo cuando el ángel se revela a María, le llamarán Jesús, porque él salvará, Mesías, a su pueblo de sus pecados. Ahí está hablando acerca de la obra redentora de Jesucristo. Y si Cristo murió y llevó con su muerte el pecado de la humanidad, significa que cumplió su misión. Y si cumplió su misión, significa que es el Mesías. Y si es el Mesías, él no dejó de ser Dios a pesar de que fue humano. Y por otro lado, lo último, es que Jesús desplegó el poder de Dios a través de sus milagros y obras sobrenaturales, algo muy característico en el Mesías prometido. Según Isaías 35, las señales del Mesías serían señales milagrosas o sobrenaturales. ¿Estuvieron presentes en la persona de Cristo las obras milagrosas y sobrenaturales? Si la respuesta es sí, indica entonces que las señales y milagros que Jesucristo realizó eran una evidencia de que Jesucristo era el Mesías enviado por Dios. Y eso significa que Él era Dios. Entonces la encarnación de Jesucristo nos dice que Él fue 100% hombre, y también nos dice que Él fue y es 100% Dios. Y que la humanidad de Jesucristo no significa que Él dejó de ser 100% Dios. Ese es el misterio de la encarnación. Por eso, cuando comenzamos hoy, dice Jesús: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y si la verdad de la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios y se reveló a nosotros en carne para comunicarnos de primera mano el mensaje de vida, el mensaje de salvación y para mostrarnos el camino al Padre, entonces nosotros recibimos no solamente su palabra, sino también los beneficios de su obra en nuestro corazón a través de la fe. Por eso la Biblia dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó entre los muertos, entonces el hombre es salvo por esa verdad. Bueno, oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche, Dios amado, porque nos has permitido estudiar por un momento tu palabra. Gracias, Jesucristo, porque tú te has manifestado a la humanidad a través de tu encarnación. Tú nos mostraste, Señor, el camino al Padre. Nos señalaste ese camino que nos lleva a la vida eterna a través de tu muerte, a través de tu sacrificio. Señor, que nosotros mantengamos nuestra fe, nuestra esperanza en tu verdad, en tu palabra, Señor, que sigamos creyendo y declarando que tú eres Dios y que el hecho de que tú viniste a este mundo, Señor, para tomar forma humana, no significa que tú dejaste de ser Dios. Tú eres Dios por siempre y seguirás siendo Dios por siempre. Y nosotros podemos confiar plenamente, Señor Jesucristo, en tu obra perfecta, Señor. Creer de que tú entregaste tu vida para que nosotros podamos ser salvos por toda la eternidad. Y que podamos vivir, Señor, para ti todos los días de nuestra vida y en la eternidad, Señor. Es tu legado para nosotros. Es tu herencia, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Jesucristo. Declaramos en esta noche que creemos que tú eres Dios, que creemos en tu obra, en tu sacrificio por nuestros pecados, que creemos, Señor, en tu encarnación, que creemos, Señor, en tu ministerio, en tu obra, en tu muerte y en tu resurrección, que creemos que tú estás, Señor, a la diestra del Padre, y creemos que tú vendrás, Señor, por segunda vez para llevar a los que hemos confiado en ti. Gracias, Dios amado, en esta hora, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, porque sé que tú nos has llamado a ser columnas y baluarte de la verdad. Señor, donde quiera que estemos, donde quiera que nos movamos, podamos dar testimonio, Jesús, de que tú eres Dios y eres nuestro Salvador, nuestro único Salvador. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Úsanos para comunicar esta verdad, oh Dios, a todos aquellos que nos rodean y a quienes podamos compartir, oh Dios, tu verdad. Señor amado, bendice a mis hermanos, que seamos luz en medio de las tinieblas, que llevemos bendición a este país, Señor, en todas las esferas que nos movamos, que podamos ser portadores de la luz, de la esperanza, que solamente está en ti, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí, y te pido que nos sigas edificando en la doctrina bíblica en los próximos estudios que tengamos, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pido en esta noche. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Quiero recordarles, o si no lo sabían, que el próximo...